8 de la mañana con 13 minutos, 299-634-5635, esa es nuestra línea de WhatsApp. Hasta las 9 estamos aquí en Voz a Diario.
Hace un tiempo se conoció, poco tiempo se conoció, un trabajo que se había realizado con las mujeres policías de Neuquén, un relevamiento sobre las situaciones de violencia, ¿sí? Ellas hicieron denuncias públicas, tienen su cuenta de Facebook, se reunieron con el fiscal general José Jerez, pero sin embargo todavía sufren muchas situaciones de miedo por hacer estas denuncias y de violencia que no cesan. Y para conocer un poco más sobre esta situación y los trabajos que se vienen realizando, nos pusimos en contacto con un politólogo que las viene acompañando y él es Pablo Lumerman. Pablo, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Buenos días, gracias por la invitación, Virginia y Mario. Un gusto.
Igualmente.
Pablo, facilitador con enfoque de derechos humanos, ¿qué es lo que facilita esta tarea que vos hacés con este grupo en términos de vulnerabilidad, ¿no?
Bueno, digamos, la idea de la facilitación con enfoque de derechos humanos es la facilitación de un proceso de organización, de acción colectiva, de incidencia, de búsqueda de ejercicio de derechos, justamente. Que se trabaja en torno a problemáticas que afectan un grupo particularmente vulnerable en la sociedad, ¿no? Y lo que se hace es, bueno, básicamente trabajar y acompañarlos para empoderar su capacidad de voz, de expresión y de incidencia, justamente, de visibilización de su problema, de puesta en común en la sociedad y de instancias de petición a las autoridades para el cambio institucional que se requiere para que sus derechos dejen de ser vulnerados. Uh-huh. Y esto es un trabajo que, en particular, en lo que se refiere al trabajo sobre policía, está asociado a una demanda que en su momento recibí de parte de mujeres policía y de hombres policía también, de acompañarlos en la generación de un proceso de visibilización de los abusos que estaban viviendo, pero no solo de los abusos a nivel institucional, sino también una situación general donde su salud laboral, las condiciones de trabajo, afectaban profundamente su calidad de vida, ¿no? Y obviamente la calidad del servicio público que ellos prestan, ¿no? En definitiva. Así que la idea, digamos, fue justamente trabajar con esa lógica de empoderamiento a su capacidad de trabajar en conjunto y de dialogar hacia adentro y también de dialogar hacia afuera, ¿no?
Porque en términos públicos, Pablo, es como que no tienen una cara visible, ¿no? Como uno se acostumbra a manejar los conflictos, desde el término periodístico, lo digo. Es un sector que no tiene una cara visible por una cuestión hasta de lógica dentro de una fuerza que es piramidal, ¿no?
Exacto. Hay un tema del riesgo que te provoca visibilizar un tema de abuso cuando vos tenés una institución que no está equipada con los mecanismos de reclamo y de defensa, digamos, de adecuados, ¿no? Una institución que penaliza, que genera represalias cuando se producen conductas de esta naturaleza, que denuncian o que reclaman ante la institución. Con lo cual, digamos, estamos hablando de una institución, no solo en Neuquén, sino en general, la institución policial es probablemente la institución menos democratizada de todo el Estado argentino, ¿no? La que menos garantiza los derechos de sus miembros, digamos. ¿Por qué? Porque tiene una estructura más bien castrense, verticalista, como una fuerza militar, más que un servicio de administración pública, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, lo que se produce también es un efecto de una cultura, unos valores, digamos, que son los que se ponen en discusión cuando apareció este grupo. En definitiva, volviendo un poco al origen, lo que se trabajó fue primero un estudio sobre situación laboral de la policía, auto producido por policías, mujeres y hombres, que a través de un instrumento de indagación de online, digamos, de
una encuesta online.
Una encuesta online, sí, exactamente, autoproducida, donde cada uno podía poner, aparte de sus características laborales, cuáles eran, cuáles, si habían recibido abusos, qué tipo de abusos, y tenía un espacio para contarlo, ¿no? Y esto, haciéndolo anónimo, permitió tener claridad de el tipo de situaciones que se estaban viviendo. Y en función de eso, bueno, se generaron una cantidad de evidencias que sirvieron para persuadir a muchas instituciones dedicadas a la protección de derechos humanos en la provincia que también empezaron a acompañar a este reclamo, esta organización, que básicamente tiene que ver con dotar a la policía de instrumentos, digamos, de garantía de derechos humanos, básicamente. Uh-huh. Es una policía con que pueda proteger derechos a sus propios miembros y por obvias razones hacia afuera, ¿no? Porque si te descuida hacia adentro, se va a descuidar hacia afuera. Claro. Entonces, esto fue esta primera etapa, ¿no? Visibilizar esta situación, y cuando se presentaron los resultados ante las autoridades, lo que se visualizó es que es muy difícil, como ustedes bien dicen, trabajar sobre la voz de las víctimas, porque por la falta de protección justamente a ese proceso de visibilización y reclamo. Entonces ahí los acompañamientos, los que permitieron hacer muchas veces, es ponerle voz a aquellos que no podían poner la voz propia hasta que fueran suficientemente fuertes o se sintieran suficientemente seguros de que aunque recibieran represalias, iban a estar respaldados, ¿no? Y ese fue una especie de abrazo de instituciones de la provincia que, de alguna manera, les dieron ese respaldo. Y lo interesante aquí es que las que tomaron el liderazgo, digamos, de este proceso fue la Red de Mujeres Policía, que incorpora, y esto es interesante, si bien hay un foco puesto en el enfoque de género y en cómo hay un impacto diferencial de esta violencia institucional sobre las mujeres en particular como colectivo más vulnerable, también contiene ese reclamo la situación que sufren hombres policías, que tiene que ver también con abusos y muchas veces sexuales, pero no necesariamente sexuales, sino también de otra índole, ¿no? Y les cuesta más inclusive poner la voz, porque culturalmente se ve mal, digamos, ¿no? El hombre se queje o reclame por su derecho, mucho peor.
Sí, incluso Entonces, ni se lo lee como violencia. Sí. Y caracterizanos también, vos nos hablabas mucho sobre el tipo de institución, ¿los victimarios, por ejemplo, están en los cargos jerárquicos o también entre los pares? ¿Y sobre qué circunstancias se dan, digamos, estos hechos de violencia? ¿Sobre tareas que se le mandan a realizar o también por fuera del ámbito laboral, digamos, también aprovechando esa cercanía de ser compañeros de trabajo, conocerse de trabajo en los ámbitos privados?
Y hay de todo, hay entre pares, hay entre jerárquicos hacia subordinados, que en general lo que se produce es en general el abuso viene asociado a la asimetría de poder, y cierta complicidad que se genera alrededor, digamos, con esa práctica que se ve, que se identifica, pero que, bueno, no hay mecanismos para denunciarla, hay algo también naturalizado, ¿no? Normalizado, de que hay que la medida en que uno adquiere cierto lugar de jefatura, puede hacer lo que le parece, digamos, en cierto sentido. O sea, no hay adecuados mecanismos de prevención, de alerta, de disuasión, y sí, efectivamente se produce en relaciones jerárquicas, con relaciones de pares, pero con ciertos respaldos de la jerarquía, digamos, para producir ese abuso que, como efectivamente, es de diversa índole, tiene que ver con aplicación de sanciones disciplinarias, digamos, a partir de conductas de reclamo, de petición, ¿no? Entonces, o relocalizaciones de trabajo, o trabajo extra, o la falta de registro para las mujeres de su condición de embarazo, de su condición, digamos, depende, hay, digamos, son muy, muy variadas, digamos, las modalidades y las violencias aplicadas. Y como les digo, hay algo cultural, hay algo institucional, como el estatuto de la policía no tiene un enfoque de género, entonces trata a todos como si fueran, digamos, efectivos y nada más, no diferencia las características que tiene cada uno en función de su género, entonces eso también produce, por no registrar esto, abusos como sistemáticos, ¿no? Y bueno, y tiene responsabilidades individuales, pero también hay una situación institucional que debe ser cambiada, digamos, ¿no? Para que esto deje de estar ser normal y pasar a otro plano. Y un elemento quizás transversal a todo esto, que tiene que ver con la naturalización de las violencias, tiene que ver con la falta de espacios para trabajar salud mental, salud laboral, en una profesión, digamos, o en una función que la policía, que es muy estresante, digamos, no es una actividad fácil, es una actividad muy, muy, muy difícil, muy desgastante desde el punto de vista emocional, porque requiere el uso de la violencia, digamos, regulado, obviamente, pero con lo cual no tener espacios para trabajar la dimensión emocional, la dimensión psicológica, digamos, adecuado, salud, bueno, generan situaciones también de dificultad de prevenir violencias, ¿no? Porque
y esto,
no se trabaja primero con la palabra,
claro,
luego aparece con la violencia.
Totalmente. Y esto, digamos, hay una instancia de convencimiento a quienes tienen que tomar decisiones, que es el gran candado que hay ahí, ¿no? ¿Sos optimista?
Sí, Mario, justamente el proceso este arranca con el empoderamiento de aquellos que son víctimas, que se articulan entre sí, que encuentran maneras de visibilizar, que reciben un primer acompañamiento de instituciones que trabajan sobre la promoción de derechos humanos de la sociedad local y que también encuentran una resonancia muy positiva y muy a favor, digamos, de este tipo de reclamos y de propuestas de cambio por parte de la sociedad en su conjunto, de los medios de comunicación. Y eso sirvió efectivamente para que desde la política se asumiera el tema como problema y se empezara a trabajar, ¿no? Y en ese sentido, hoy lo que estamos viendo es una apertura por parte del Estado, desde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, a empezar a trabajar esta problemática. También se ven en las jefaturas de la policía, también algunos guiños, digamos, algunos indicios de que se busca también trabajar de alguna manera esa cuestión. No es fácil, porque estamos hablando de una institución que tiene toda una inercia, toda una impronta, toda una manera de hacer las cosas históricas, que es un poco, digamos, vamos a llamarle incómodo, difícil de salir de ahí, digamos, ¿no? Hay también complicidades construidas en el tiempo. Sin embargo, hay herramientas para trabajar y efectivamente la incidencia de este grupo y sus redes ha permitido tener legitimidad social, respaldo social, y que finalmente la política lo toma, lo empieza a trabajar. Y bueno, esto es un gran camino, un largo camino de trabajo, de diálogo, de también visibilizar, de encontrar los dolores, de remediar, de dejar de abusar, digamos, o sea, hay un montón de elementos que tienen que darse, y bueno, esta conversación que estamos teniendo, haciéndonos eco de este proceso, bueno, creo que ayuda y mucho, ¿no?
Pablo, muchas gracias, por ayudarnos a abordar esta situación que tenía todas sus complejidades, y seguramente vamos a volver a hablar dentro de un tiempo para ver cuáles fueron los avances por parte de quienes toman las decisiones. Muchas gracias.
Bueno, un agradecimiento para ustedes de parte de mía de poder resonar esto. Creo que efectivamente para generar salud laboral, digamos, y buena calidad de la policía como una institución que protege la ley, que protege a la ciudadanía, tiene que primero protegerse a sí misma también, en términos no de encubrimiento, sino de visibilización y trabajo temprano de sus problemáticas humanas como cualquier otra institución del Estado con un marco de derechos. Y sepamos una cosa más, y les robo un segundito más, es que la policía está llena de efectivos que tienen proyectos de desarrollo vocacional, de mejora continua, y que está bueno escuchar. Hay proyectos de salud laboral, de prevención del suicidio, de generar círculos de reflexión. Está buenísimo, que tiene que ver con las mejores policías, las más modernas, las más democráticas, y que se está incubando en la propia policía de Neuquén, solo si, y se nota solo si le ponemos la oreja y lo atendemos y lo alojamos. Y eso permitirá, a mi criterio, abrir luz para que se pueda transformar todo todos los problemas que hoy por hoy se están padeciendo.
Clarísimo. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.
Era Pablo Lumerman, politólogo, que está acompañando a la Red de Mujeres Policías en este trabajo de denuncias de situaciones de violencia que se han dado dentro de la institución policial de Neuquén.